estar informado.
Lamine Yamal visita en el hospital a su padre, que se recupera tras ser apuñalado este miércoles en la localidad catalana de Mataró. Después de su entrenamiento, el jugador blaugrana y varios de sus familiares se han dirigido al hospital Can Ruti de Badalona, del que han salido hace unos minutos. Mientras sigue la investigación de los hechos, los Mossos han detenido ya 4 personas. ¿Qué más sabemos, Víctor Navarro?
3 de ellos fueron detenidos anoche, poco después de los hechos, y el cuarto ha sido detenido este mediodía. De hecho, los Mossos de Escuadra han agradecido a los ciudadanos y a la colaboración de la policía local de Mataró para localizarlos rápidamente. Los hechos se produjeron ayer a la última hora de la tarde en Rocafonda, en el barrio donde viven parte de la familia de Lamine Yamal. Y ahora también los Mossos de Escuadra están esperando que se recupere el padre para poder hablar con él, interrogarle y saber qué sucedió y esclarecer el asunto.
Y en Estados Unidos la policía ha detenido al menos a una persona relacionada con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends.
Volveré a dejarlo todo en su sitio.
Ya está. Oye, no creo que esté bien así.
¿Pero qué dices? El sofá está perfectamente alineado.
También se han confiscado ordenadores y teléfonos para determinar quién habría suministrado ketamina al actor, una sustancia que consumía de forma regular para la ansiedad, pero que, según reveló la autopsia, en el momento de su muerte, el actor tenía en una cantidad en el cuerpo equivalente a la necesaria en una operación con anestesia general. Desde mayo, la policía de Los Ángeles y la DEA trabajan de forma conjunta en la investigación criminal de lo ocurrido. Y como estamos contando, estamos en época de charangas, de fiestas populares y celebraciones en muchos puntos del mapa español. Y en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a recorrer varias festividades para conocer cómo se celebran, para conocer las tradiciones y sobre todo lo que suponen para nuestra economía. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en menos de una hora comienza la primera jornada del campeonato de Liga. Raúl Liñares.
El balón comienza a rodar en San Mamés con el Athletic Club Getafe a partir de las 7 de la tarde. Conocemos ya los 11 de los equipos. Álvaro Rubio.
Sí, el Atleti tiene algunas bajas, como la de, por ejemplo, Álvaro Yaló, el último fichaje en llegar, y en el 11 titular, en el primero de la Liga, no va a estar uno de los protagonistas del mercado, como es Nico Williams, que seguro tendrá sus minutos al final. Debuta Padilla bajo palos y estará también Andoni Gorosabel en el lateral derecho. El Getafe, con problemas de jugadores, entre otros problemas, esta mañana han sido inscritos 5 para que Bordalás pueda confeccionar un 11 con 3 centrales y donde arriba estarán Carles Pérez, Uche y Alex Sola, porque recuerdo, siguen sin delantero centro titular.
Después, a las 9:30, el Betis recibe al Girona. Puede seguir los dos partidos a partir de las 7 de la tarde en tiempo de juego. Por último, Carlos Alcaraz debuta esta madrugada en el Masters 1000 de Cincinnati. Su rival será Gael Monfils y el partido empezará no antes de la 1 de la madrugada.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, todavía no se nos quita de la cabeza esa imagen en la clausura de los Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad es que se esperaba, se decía que podía aparecer Tom Cruise y apareció. Y apareció de la manera más espectacular posible, cerrando esa ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París.
Well, hello, Tom Cruise.
Descolgándose desde lo más alto del Stade de France, donde se estaba celebrando la ceremonia, pues como en esas escenas, ¿no?, de la primera parte de Misión Imposible, en la que se descuelga, ¿no?, por ese cable sin tocar el suelo. La verdad es que es realmente alucinante. Él sigue haciendo todas estas cosas. De hecho, se comenta mucho, ¿no?, que Tom Cruise es un actor que se mantiene en forma a toda costa, porque además no le gusta utilizar dobles, precisamente en las escenas de acción de sus películas, y que la mayor parte de esas escenas las graba él personalmente. De hecho, ha tenido incluso algunos accidentes. Vamos, que le gusta, desde luego, demostrar que sigue estando en una envidiable forma física, porque inmediatamente después de ver aparecer a Tom Cruise descolgándose y bajando de esa manera hasta el césped del estadio, luego además ya sabes que se cogió una moto, se tiran paracaídas, en fin, hace absolutamente de todo. Inmediatamente en redes sociales se viralizan las imágenes y empiezan los comentarios de Tom Cruise, 62 años. Tom Cruise, 62 años, ¿no? Las cosas que es capaz de hacer Tom Cruise con 62 años. ¿Cómo es esto posible, no? ¿Cómo puede mantenerse en forma? ¿Cómo puede parecer que tiene, pues yo qué sé, 20, 30 años menos, ¿no? Hemos pensado también todos, pues será algo patrimonio de determinadas personas por sus características genéticas. ¿No es cierto eso, que dice el dicho popular, que a partir de los 40... cuando te levantas por la mañana de la cama, si no te duele algo, es que estás muerto? ¿Esto es verdad o esto es mentira? ¿Se puede retrasar ese dolor de, yo qué sé, rodilla, codo, cuello, espalda? O depende, como digo, de cuestiones genéticas. Bueno, voy a saludar al doctor José Ignacio Artero Muñoz, es médico de familia y urgenciólogo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo el mundo puede estar en buena forma física a los 62, a la edad de Tom Cruise?
Sí, sin ninguna duda. No, igual no al lo que vimos tan espectacular de Tom Cruise, pero sí, por supuesto que se puede estar en muy buena forma física y, vamos, depende de cada uno. Yo desde luego tengo pacientes que a esa edad están practicando de forma habitual natación, bicicleta, pádel, tenis, entonces desde luego que se puede estar... No quizás a ese nivel como el de Tom Cruise, pero sí en muy buena forma física.
Bueno, vamos a ver, este nivel es difícil estar porque tengo entendido por la información que nos ha llegado que, por ejemplo, para esa bajada que hizo desde el Estadio de France, desde la parte de arriba y hasta abajo, con una especie de tirolina, por decirlo así, ¿no? Vertical, estuvo practicando 18 meses. ¡Ojo, Cualquiera de nosotros, incluso con determinada edad, bueno, si estás más o menos en forma, te pones a practicar algo 18 meses y mal será que no te salga. O sea, que realmente ellos se toman estas cosas como muy en serio, ¿no? Bueno, pero vayamos a lo que puede hacer una persona normal y vayamos antes que eso al tema de los dolores. ¿Es verdad, doctor, que es imposible luchar contra el dolor a una determinada edad? Es decir, a partir de una determinada edad, que no sé cuál es, ¿siempre te va a doler algo?
Sí, bueno, es un poco un mito también, ¿no? Lógicamente, a partir de los 40, 45 años, la incidencia de afecciones reumáticas, como la artrosis o diferentes tipos de artritis y demás, pues puede aparecer, ¿no? Entonces, indudablemente, el dolor en general derivado de afecciones reumáticas es mucho mayor a partir de cierta edad. Pero también es verdad que hay gente que no los tiene y que, por otra parte, existen una serie de hábitos que pueden hacer retrasar la aparición de ese dolor y que incluso con la aparición de dolor hay bastantes, incluso el ejercicio físico, digamos, para mejorar ese dolor.
Vale, es decir, no hay que resignarse.
No, en absoluto. No hay que resignarse. A ver, tenemos casos en los cuales evidentemente hay un componente también genético y demás, y hay personas que pueden empezar a edades tempranas con signos artrósicos de cierta intensidad y eso conlleva un dolor. Pero desde luego decirles que a partir de ahí existen tratamientos y que uno de ellos precisamente es el ejercicio físico. Uh-huh. Tenemos la artrosis, una patología muy conocida y muy prevalente, pero otras patologías, por ejemplo, que cada día son más prevalentes, como la famosa fibromialgia, ¿vale? En las cuales al final, después de una serie de tratamientos farmacológicos, se ha podido ver que la práctica del ejercicio físico está a un nivel de evidencia científica altísimo, casi tanto como una serie de fármacos. Entonces, en absoluto hay que resignarse ante la aparición de dolor, aunque a veces sea inevitable, pero no hay que resignarse nunca.
Bien, esto es importante, ¿no? Porque plantearse la posibilidad de que ya a partir de una edad te tiene que doler siempre algo, pues jolín, es muy limitante y la verdad no anima mucho a decir, pues qué bien, ¿no? Que sigo cumpliendo años y los que me caigan. De todas formas, y antes de ponernos a hablar del ejercicio físico, por lo que me está contando, y a no ser que haya otro tipo de patologías graves, que me imagino que, bueno, pues hay enfermedades que, por desgracia, hay gente que sufre y a lo mejor cursan también con dolor. Pero lo más habitual, digamos, si no has tenido ninguna enfermedad realmente grave, lo más habitual es que los dolores estos de los que nos quejamos a partir de una edad sean por la artrosis. ¿Qué es la artrosis?
La artrosis es una patología que consiste, por así decirlo, en un desgaste del hueso y de otras estructuras adyacentes, como es el cartílago, como son las bolsas sinoviales, ¿vale? Es una patología que es degenerativa, ¿vale? Es decir, no inicialmente progresa y no tiene una curación como tal, ¿vale? Pero sí que existen formas de aliviar la artrosis. Empezamos desde simples analgésicos en grados muy avanzados de artrosis, como puede ser, por ejemplo, una artrosis de cadera o una artrosis de rodilla. Existen también incluso los recambios protésicos, ¿vale? Todos conocemos a alguna persona que tiene una prótesis de rodilla o de cadera, pero en grados intermedios existen muchos tipos de tratamientos, desde el ejercicio físico, la fisioterapia, tratamientos que, bueno, que puede que no eviten la aparición del dolor, pero que sí que van a mejorar ese dolor.
Vale, pues partimos de la base de que probablemente antes o después, porque, bueno, esto sí que es una cuestión de edad, mucha suerte tenemos que tener para no tener nada de artrosis, acabaremos la mayor parte de nosotros padeciendo artrosis. ¿Cómo podemos intentar pues alejar lo más posible esa artrosis? Es decir, ¿se puede actuar y cuándo habría que empezar a actuar para no acabar, bueno, pues con esos dolores de los que estamos hablando y estar en la suficiente forma física, no como para estar como Tom Cruise a lo mejor, pero para decir que con 62 o incluso con 72 años tienes una movilidad, bueno, pues a un nivel realmente bastante bueno?
Yo creo que lo fundamental es tener dos, o sea, aquí hay dos ámbitos, aunque luego la enfermedad en sí, ya digo, puede tener un componente genético hereditario, puede aparecer, hay dos cuestiones fundamentales para minimizar los síntomas o que eso sea, digamos, de una intensidad menor. Y son los hábitos alimenticios, por un lado, y por otro lado, la práctica de ejercicio físico, ¿vale? ¿Cuándo debo realizarlo? Realmente desde ya, o sea, me refiero desde cualquier edad. O sea, al final estamos hablando de que no solo en afecciones reumáticas, sino en afecciones cardiovasculares, afecciones oncológicas, el cáncer, están íntimamente ligadas con esos dos ámbitos, con una buena alimentación y con la práctica de ejercicio físico. No hace falta además que sea un ejercicio físico intenso, sino un ejercicio físico moderado. Simplemente el andar, la Organización Mundial de la Salud, y ya se lo dice, el andar a un paso ligero 150 minutos a la semana, es decir, 5 días durante 30 minutos, va a mejorar notablemente cantidad de afecciones cardiovasculares, afecciones reumáticas, tiene un papel importante también en afecciones oncológicas. Entonces, el momento es cualquier momento. O sea, a partir de los 25 o 30 años, incluso, bueno, pues esa persona que empieza ya con los 40, como comentas, con algo de dolor y demás, es un momento estupendo para, ya digo, cambiar los hábitos alimentarios y practicar ejercicio físico para que, si aparecen ese tipo de síntomas, puedan ser más llevaderos.
Doctor, ¿cuántos años lleva ejerciendo la medicina de familia?
Sí, en mi caso llevo ejerciendo la medicina de familia 22 años.
22 años. En estos 22 años, ¿cuándo empezó a recetar buena alimentación y ejercicio físico?
Pues es un movimiento. En Estados Unidos se creó un movimiento llamado Exercise is Medicine, es decir, ejercicio es medicina, en el cual hace ya años y parece que a partir de ahí sí que empezó a existir mucha más conciencia, ¿no? Pero realmente siempre ha existido esto. A veces los médicos podemos pecar un poco, y los pacientes incluso así lo dicen, de exceso de receta de fármacos, ¿no? O sea, tenemos a una persona con el colesterol mínimamente elevado y enseguida pensamos en un fármaco, cuando en realidad las propias guías y nuestra práctica nos dice que hay que empezar siempre por las modificaciones higiénico-dietéticas, ¿no? O sea, entonces, yo llevo ya muchos años teniendo muy, muy claro que los buenos hábitos alimenticios y la práctica de ejercicio físico es una receta más. Y de hecho, en concreto ejercicio físico, no hay otro fármaco, digamos, que tenga tantísimos beneficios. Tenemos fármacos para el colesterol, para la tensión, para la diabetes, pero un fármaco como es el ejercicio físico que aborde, que mejore y que disminuya la incidencia de tantas patologías no existe.
Pero ¿cómo convencemos también al paciente? Porque a veces no es culpa del médico, es que es más cómodo para el paciente, aunque parece tremendo, pero tomarse unas estatinas, por ejemplo, para el colesterol y evitarte el esfuerzo que supone hacer ejercicio.
Claro, pero ahí digamos que hay que hacerle ver claro al paciente que la estatina en concreto, como DOMAS, que son los fármacos más utilizados para el colesterol, es un tratamiento complementario. Porque hay gente también que se toma su estatina y luego es sedentario y toma mucha carne roja, embutidos y demás. Entonces, ahí está cometiendo un error, ¿vale? Decirle que, por un lado, esa estatina es un tratamiento complementario, no es un tratamiento único, pero que lo fundamental del tratamiento no es la estatina, lo fundamental es que sus hábitos dietéticos sean buenos y que practique ejercicio físico. Yo entiendo perfectamente que hay gente, bueno, por un lado que no dispone de tiempo, ¿vale? Y por otro lado que a veces la pereza puede llevar, pero repito, simplemente el caminar 5 días a la semana a paso ligero, 30 minutos, ya existe evidencia científica de que los beneficios para la salud son múltiples. Entonces, al final no es un esfuerzo, no estamos pidiendo a una persona que se ponga a jugar a tenis o que se ponga a jugar a fútbol, sino que el esfuerzo que le estamos pidiendo no es tan excesivo.
Bueno, pues a ver si, porque mira que este mensaje se está ofreciendo ya por todas partes, como bien decía doctor, quizá antes incluso en la consulta del médico no era tan habitual que nos contaran esto, pero ahora yo creo que sí que es muy habitual que cuando vas al médico de familia, entre otras cosas, te digan buena alimentación y ejercicio, muévete, buena alimentación
totalmente.
Y ejercicio.
Totalmente, pero además, Pilar, no solo hemos comentado el aspecto físico, pero tenemos que hablar también, por supuesto, del aspecto psíquico, es decir, produciendo endorfinas que conlleva el ejercicio físico, buenísimo para la salud mental, cuadros ansioso-depresivos que van a mejorar con la práctica de ejercicio físico, el ejercicio físico y el control de peso es un factor protector también contra las demencias, hablamos de una enfermedad también muy prevalente, entonces es que los beneficios del ejercicio no solo en el ámbito, en el plano físico, sino en el psíquico son tremendos, ya digo, no existe otro fármaco con tantos beneficios.
Pues nada, para acercarnos a esa forma física envidiable con 62 años, ¿por qué no? De Tom Cruise, o por lo menos intentarlo. Doctor José Ignacio Artero Muñoz, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar, encantado.
Dicen que lo bueno se comparte. Y mira, yo quiero compartir contigo mi receta para ponerme de buen humor en un mal día. Se llama oliva sin H.
Me dijo, esto es un trabajo para toda la vida. Los primeros años no duermes y te pasas 24 horas intentando que sobrevivan. Cuando tienen entre 8 y 10 años ya puedes ir a cagar sin que nadie te esté mirando. En la preadolescencia tienes un pequeño descanso. Están todo el día metidos en su habitación. Solo tienes que ir de vez en cuando a ver si se los ha comido la mierda. Adolescencia, volvemos a la casilla de salida. Noche sin dormir esperando a ver si llegan borrachos o drogados. Luego se independizan, dura poco, se dan cuenta que vivir solo es muy caro. Pero llega un momento en que encuentran pareja, deciden irse a vivir juntos y formar una familia. Y cuando por fin estás empezando a vivir, te traen a los nietos y decides malcriarlos aunque solo sepa joder a la nuera. ¿Quién quiere chuches?
Bueno, ya, solo este vídeo tiene más de 64.000 visualizaciones. Vídeos como este han convertido a Oliva, vecina de Boiro, un pueblo de A Coruña, en una de sus vecinas más populares, pero ojo, no solo en su pueblo, ¿eh? Con su particular humor lleno de acidez, de retranca, desde luego somos muchos los que disfrutamos de su particular manera de ver el mundo. Bueno, Oliva se ha convertido en, ¿cómo diríamos?, la influencer de andar por casa. Y cuenta ya, por ejemplo, con 831.000 seguidores en Instagram.
A partir de cierta edad es muy difícil encontrar pareja, porque ya solo quedan los descartes. Los solteros te dan mal rollo, porque si nadie los quiso, por algo sería. Y los divorciados no son trigo limpio. Si vives en un pueblo pequeño es todavía peor, porque ¿qué haces? Te abres un Tinder. Espera, que acabo de encontrar en internet un artículo que se llama 10 lugares para encontrar el amor. 1. El gimnasio. Uy, que va a apreciar morir sola.
Oliva Lojo, conocida como Oliva sin H. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, antes de que fueras influencer, tú ya hacías este tipo de comentarios, pues no sé, con tus amigas, por la tarde cuando salías con ellas y eso.
Claro, a ver, yo este tipo de comentarios los hacía porque este es mi forma de ser y el humor que yo hago, pero lo hacía en petit comité, o sea, sí. Lo hacía con mis amigas, porque yo en realidad soy súper tímida. Yo hasta hace un par de años era la señora que iba a comprar, que hablaba, saludaba a todo el mundo, pero ya. Y claro, porque solo era graciosa con mis amigas.
¿Y qué pasó? ¿Hace 2 años qué pasó?
Pues bueno, hace dos años, no, hace ya tres. Bueno, pues lo que le pasó a casi todo el mundo, que nos encerraron en casa, solo teníamos un móvil y empecé a hacer el tonto. Y bueno, es que además empecé a hacer el tonto en Petit Comité, porque yo tenía una cuenta privada y éramos 12 personas. O sea, era como un grupo de WhatsApp, pero de vídeos. Lo que pasa es que, bueno, después la hice pública, empezó a llegar gente y ahí están.
Pero es que es tremendo. Pero es que ahora te has convertido en, bueno, no sé si decir en un personaje público, pero claro, con tantísimos seguidores, que te llegan mensajes de todas partes, que además contestas o intentas contestar a todo el mundo, que no sé cómo lo haces. Claro, esto se ha convertido ya en una ocupación a tiempo completo. ¿Cómo lo haces?
Pues no lo sé. Mira, yo es que además yo siempre digo, yo quiero ser como las influencers de verdad que no responden a la gente. O sea, yo quiero ser ese tipo.
Tú quieres ser como María Pombo y Chiara Ferragni, ¿no?
Claro.
Exacto.
Yo quiero pues colgar mi contenido y después hacer mi vida. Pero es que yo de repente entro en los mensajes privados, bueno, que siempre tengo cientos, y digo, bueno, voy a contestar a un par de ellos, lo típico, le voy a dar un like y tal. Pero resulta que alguien me comenta cualquier cosa y yo ya me enrollo. Entonces me contesta, yo le vuelvo a contestar y me paso un rato hablando con alguien que no conozco de nada, pero que surgió una conversación. Paso a otro comentario y claro, cuando me doy cuenta, llevo un montón de tiempo, llevo horas respondiendo comentarios y hablando con gente.
Bueno, eso es a lo mejor lo que se llama empatía, ¿no? Y por eso... Quizá por eso también llegas tanto a la gente, ¿no? Y tus historias, pues al final es que son cosas que le pasan a todo el mundo, pero contadas con mucha gracia. Es que lo bueno que tienes es que cuando vemos tus vídeos, todos decimos, sobre todo todas, pero de verdad, ¿qué razón tiene esta mujer, no?
Claro, es que hablo de lo que, bueno, de lo que me pasa, de lo que nos pasa a todos. O sea, si voy a la tienda, al mercado, pues lo del mercado. Si las cosas de casa, pues las de casa, lo que le pasa a todo el mundo. Es que yo creo que estamos tan acostumbrados a ver en la tele y en las redes sociales en mundos a los que no llegamos, la gente normal, que cuando vemos a alguien, pues normal, como nosotros, porque a mí también me hace mucha gracia cuando veo a una señora normal con un delantal hablando de sus cosas... Yo creo que nos hace gracia ver a gente normal.
Sí, y que cuenta cosas que nos pasan, ¿no? Y de las que realmente...
Claro.
Que entendemos, que sabemos lo que dice, pues esto me pasó a mí ayer, en fin, historias pues en las que uno se reconoce. Hablas mucho de tu hijo adolescente. Por cierto, ¿tu hijo qué dice de esta, no sé, llamarla profesión tuya ahora, de que su madre sea influencer? ¿Le encanta, está encantado o te dice eso de... Por favor, mamá, o sea, no hables más de mí, o por favor, mamá, para ya, para ya.
Mira, mi hijo cuando empecé no le hacía gracia, porque claro, la gente le empezaba en el pueblo, le empezaba a decir, ¡ay, vi a tu madre! Entonces él estaba un poco en plan, ¿qué está pasando aquí? O sea, entonces claro, le daba vergüenza, bueno, que su madre estuviera haciendo el payaso y que la gente lo viera. Claro, ahora ya tengo tantos seguidores, ahora ya molo.
Ah, claro. Ah,
ya soy
amigo.
Una madre que mola.
Ahora, o sea, molas mucho,
estamos
claro.
Estamos hablando de un adolescente.
Sí.
Tener muchos seguidores, da igual de por qué vengan, o sea, a ellos les mola. Lo que pasa es que no me sigue.
¿No te sigue?
Mi hijo, no, porque mi hijo es muy coherente y dice que no le gusta mi contenido.
Entonces, como no le gusta tu contenido, aunque sea su madre, no te sigue.
No. Claro, pues yo le digo, pero es que tienes que, o sea, por lo menos darle un like, no me comentes, pero échame una mano, no más que no me gusta tu contenido.
Ah, sí, es bueno, mira, tienes razón, al menos es muy coherente y te dice las cosas con sinceridad total, ¿eh?
Claro, a ver, que yo lo entiendo, o sea, a mí tampoco me gusta el contenido que ve él.
Qué bueno. Bueno, me encanta también tus vídeos sobre el tiempo en Galicia. Porque es que sí, te lo tomas con mucha filosofía, ¿no? Pero es que no te queda otra cuando vives en Galicia o incluso cuando vas de vacaciones a Galicia, ¿no? Los que durante unos años fuimos mucho tiempo, pues es verdad. Es que al final eso es una cuestión fundamental. O sea, en Galicia se habla del tiempo sí o sí, ¿no?
Sí, pero claro, siempre. No se habla del tiempo, no se habla del mal tiempo.
Sí, bueno, sobre todo del mal tiempo, ¿no?
De la lluvia. Es que además, o sea, vamos a ver, que los gallegos somos muy, bueno, en contra de lo que pueda pensar alguna gente que no vino aquí o no nos conoce, parece que somos muy, muy tristes, que no, que somos muy divertidos. Lo que pasa es que también somos optimistas, pero lo justo. O sea, hay un dicho que dice un pesimista es un optimista con experiencia o algo así. Bueno, pues los gallegos igual. O sea, llueve, nos quejamos de la lluvia. Hace sol, miramos para el cielo y decimos, buah, pero esto va a durar poco. O sea, ya no,
es verdad.
Y nos alegramos.
Pero es que...
y también decimos, claro, ahora en abril llevamos ya una semana con sol. Esto nos lo quitan luego en verano, ¿eh?
Esto nos lo descuentan después, ¿no?
Que nos dan ahora nos lo quitan.
Pero es que lo cuentas todo con mucha gracia. Oye, ¿y es verdad que haces tanto deporte que andas muchísimo, ¿no? Te gusta mucho andar desde muy temprano por la mañana, haga el tiempo que haga. Eso es real, ¿no?
A ver, vamos a tener en cuenta que mis vídeos duran máximo 15 segundos. O sea, yo en esos 15 segundos puedo correr. Tampoco es que luego esté 2 horas corriendo.
No, pero está muy bien, ¿eh? Porque se te ve muy deportista. Sí,
No soy muy deportista. Me gusta ir a andar y sí, me gusta hacer, bueno, hago algo de deporte porque hay que moverse un poco, porque no hay que oxidarse. Pero vamos, tampoco. Lo que pasa es que, claro, si casi todos los días cuando voy a andar hago un vídeo caminando o a veces corriendo, da la impresión de que estoy todo el día caminando.
Eso es verdad. Vamos a escucharte.
No, o sea, a lo mejor es una hora.
Vamos a escucharte en otro de tus vídeos.
Vuestros hijos no comen verduras porque no les gustan. A ver si va a ser culpa vuestra que no sabéis prepararlas. En mi casa somos prácticamente veganos. El truco está en camuflarla con otros sabores. Mi hijo a veces ni se da cuenta que la está comiendo.
Hoy vamos a cenar brócoli. Le echo unas gotitas de AOVE, bechamel, queso rallado, un huevo frito, bacon, milanesa, salsa de tomate y pan.
Y ya estaría, todo casero. Sígueme para más recetas healthy.
Eso, muy casero y muy healthy, como tú dices, es buenísimo.
Totalmente.
Oye, y claro, esto que empezó de esta manera que nos cuentas, un poco sin querer y que se ha convertido en algo muy grande, ¿ahora qué pasa? Que ya tienes, porque las influencers, que yo no lo sabía hasta hace poco, yo soy así de, tienen su agencia de contenidos de comunicación y van, incluso tienen una agencia pues para gestionar las entrevistas y todas estas cosas. Es decir, ya has tenido que profesionalizar tus cuentas, ¿no te ha quedado otra?
Bueno, no me quedó otra. Vamos a ver, es que yo soy influencer, pero soy influencer marca blanca. Yo siempre digo que soy influencer, pero marca blanca. Porque yo no voy a eventos, o sea, lo que hay que gestionarme a mí es lo justo también, porque, o sea, cosas de publicidad y pues sí, pero luego yo no voy a eventos, yo no voy a fiestas, yo no voy a viajes.
Pero vamos. Entonces, a ver, no vas, pero ya te están invitando, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, es cierto que
pues
me invitan,
muy bien.
Pero es que no es mi rollo. Es que mira, yo
veo que lo de la veo que lo de la coherencia es cosa de familia, no es solo cosa de tu hijo.
No, mira, es que hace poco se lo decía a una chica lo de los eventos.
Sí.
A mí cuando me dicen de ir a un evento, yo ya me pongo nerviosa solo de pensarlo, porque es como ir a una boda. Digo, tengo que mirar un vestido, tengo que ir a la peluquería, tengo que estar ahí, aguantar los tacones, estar con gente que no conozco y reírle las gracias a todo el mundo. A mí no me compensa.
No.
O sea, es que no le encuentro la gracia. A mí esto, si me pilla a lo mejor con 20 años, estaría flipando y dando la vuelta al mundo. Pero ahora mismo a mí es que me da pereza estas cosas. No, no,
o sea, con más de 50 como que ya no.
A mí no, o sea, que hay gente que está encantada, que le gusta, a mí no.
Por cierto, ¿qué dicen?
Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué dicen tus amigas ahora de esto? ¿De todo esto? Aquellas a las que le contabas y veían tus vídeos, sí. ¿Qué te dicen ahora?
No, mis amigas ahora, cuando llego yo, dicen, callaros que viene Oliva.
Pues,
y luego todo lo que digamos lo puede chimpar en un vídeo.
Y lo haces, seguramente. ¿Eh?
Sí, claro que lo hago y
claro.
Lo saben.
Pues tú te acuerdas.
Es más,
tú...
a veces sale cualquier gracia y ya me dicen, esto para un vídeo.
Tú eras de la generación, no sé por qué, somos más o menos, de la que veía Sexo en Nueva York, que Carrie Bradshaw las conversaciones con sus amigas después las volcaba en sus artículos. Pues tú haces igual, o sea, pero con tus amigas, solo que con otro tipo de temas, es buenísimo.
Pues sí.
Y cuando sales por las calles de Boiro, ¿la gente qué te dice? Los vecinos y vecinas.
Bueno, a mí me hace mucha gracia porque la gente... A ver, a mí me hace gracia que la gente me pare y que me pida fotos. O sea, es algo que yo todavía no asumo, lo que la gente me pida, gente que me conoce. O sea, porque digo yo, si, no sé, alguien que solo me conoce de verme en las redes sociales, pues igual le hace gracia. Pero la gente que me conoce, que quiere una foto conmigo, ¿pero para qué quieres una foto conmigo? No sé.
¿Te extraña?
Sí, me hace gracia.
Pero te la haces, ¿no? Que bueno, pues venga, te pones, sí, porque claro. Ahora es todo con el teléfono móvil tan ricamente y ya está.
Claro, pero sin problemas. Sí, a mí me encanta que la gente me hable. Lo que pasa es que me da vergüenza... O sea, yo siempre digo, la gente debe pensar que yo soy tonta. Porque, claro, de repente vas por la calle y te para una persona. ¡Ay, me encantas! Gracias. Es que te conozco y me gustan tus vídeos. Gracias. Claro, ¿qué le digo? Esta persona a mí me conoce, pero yo a ella no.
Pero yo creo que hay que decir... Es que lo mejor... Bueno, tú sabrás, pero que lo mejor es decir gracias y poco más, efectivamente. Ya con decir gracias está muy bien, ¿no? Bueno, es...
Claro, pero es que me quedo como... ¿Yo qué le digo a esta persona que no la conozco? No sé, pero sí me hace gracia que me hablen.
Bueno, pues es Oliva sin H. ¿Por qué lo de Oliva sin H, por cierto?
Uf, ya, esto ni me acuerdo. Porque yo cuando me di de alta en las redes sociales, pues puse lo típico, que iba a poner Oliva y el nombre estaba pillado, ¿sabes?
Sí.
Iba a poner Oliva al ojo y no sé por qué, pero también estaba pillado, alguna Oliva al ojo. Bueno, al final puse un nombre rarísimo. Una mezcla, empecé a mezclar partes de nombre y apellido. Bueno, salió una cosa rarísima. Claro, luego cuando ya empecé a tener seguidores, la gente me llamaba así, que ya no me acuerdo ni qué nombre había salido. Y decidí, dije, bueno, tengo que ponerme el nombre. Y no sé, había hecho un vídeo, un vídeo que era una broma así, que llegaba yo a un sitio y decía, hola, me llamo Oliva, sin H. Y la otra persona me contestaba, es que Oliva no lleva H. Y yo, ya, es lo que acabo de decir.
Y así se bueno, quedó, pues, qué bueno.
Y dije, bueno, pues pongo Oliva sin H. Y así. Ya está.
Bueno,
porque
pues
había que poner algo que no estuviera pillado.
Oliva sin H es de lo más divertido que te puedes encontrar ahora mismo en internet, en redes sociales. Y ha sido un placer charlar contigo. Que sigan los éxitos y que siga esa coherencia tuya. Y los eventos pues seguirán cayendo. Pero si no vas, pues hija, pues cosa tuya, ¿eh? Te seguiremos viendo en las redes sociales. Gracias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seis y 6:36, hora menos en Canarias, tarde de jueves. Y hasta que Juan Orellana, nuestro crítico de cine, vuelva de vacaciones, va a haber una sección de cine con Mónica Villalain. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué hemos querido llamar lo que el blanco y negro se llevó? ¿Por qué la generación Z debería ver las películas de cine clásico que hemos seleccionado? Muchas de ellas en blanco y negro, que huyen del blanco y negro como si fuera que hay una cosa terrible. Bueno, pues no, no deberían huir. Y aquí vamos a demostrar por qué no deberían hacerlo. El experto en cine y comunicación Alfonso Méndez, rector de la Universidad Internacional de Cataluña, quiere invitarnos, sobre todo a ellos, los de la generación Z, a ver una de las grandes creaciones de todos los tiempos. ¿Adivinas cuál es?
Tiene Chaudeola, era la película que mantuvo la ilusión por hacer frente al nazismo en un momento en que los alemanes estaban ganando la guerra, pero también porque tiene frases de ingenio que han pasado al acervo cultural, frases que dice todo el mundo y algunos ni siquiera han visto la película.
Toca, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Toca, el tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
O los temas que plantea el sentido del amor auténtico frente al sentimiento, la capacidad de redimirse de una actitud cínica y volver al idealismo que se tuvo en la juventud. Yo creo que son aspectos más allá de la película que la han convertido eso en una película de referencia, en una película que es un mito, sin duda alguna.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Bueno, supongo que ya sabes a qué película nos referimos. Y no te parecerá extraño que empecemos por aquí. Casa Blanca, del realizador Michael Curtiz y protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.
Nos vimos por última vez
en la Belle Aurore.
No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París.
Un día así no se olvida.
No.
Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul.
Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes, volveré a lucirlo.
Pues mira, Pilar, lo hemos escuchado. Es una película mítica, romántica principalmente, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, rodada en plena guerra, hay que decirlo, hablamos de principios de los años 40, y donde el equipo de rodaje estaba muy afectado por el conflicto, aunque fuese realizada en Estados Unidos. Y es que la guerra contra los nazis fue la primera gran crisis de refugiados del mundo, y si te digo que gran parte del equipo era inmigrante, Entonces se entiende todo.
Eran de muchos países y en todos había ese sentido de que formamos parte de una comunidad que tiene que vencer de alguna forma el nazismo. Aunque en ningún personaje hay una actitud violenta. O sea, Humphrey Bogart era norteamericano, Ingrid Bergman era de Suecia, el que hace de Víctor Laszlo, el líder de la resistencia, era Paul Henrich, que era austríaco, el capitán Renault era inglés, el mayor Strasser sí que era alemán y era profundamente antinazi, Peter Lorre era húngaro. Es decir, hay un cúmulo de actores que representan a comunidades internacionales que de alguna manera se vieron reflejados ahí, ¿no?
Pues mira, además muchos del equipo eran de origen judío, el propio director Curtiz era de origen judío-húngaro y durante el rodaje algunos del equipo acababan con lágrimas al realizar determinadas escenas, como el momento en el que oficiales nazis cantan una marcha alemana ante refugiados franceses y estos son acallados cantando la marsellesa.
Toquen la marsellesa, tóquenla.
En el film pues no hacía falta demostrar violencia contra los nazis, no había bombas ni oscuridad como se tiende ahora en las películas del conflicto. Es otra manera de hablar de la guerra, colocándola en otro contexto, por eso también la elección de que fuese en Casablanca. Elegir la ciudad marroquí para ubicar la trama no era casual, como nos remarca Alfonso Méndez.
Casablanca tenía que ser el escenario donde se contara la historia, porque todos los que escapaban de Europa escapaban al norte de África y en concreto a Casablanca, que estaba en la Francia ocupada pero que tenía una cierta independencia en cuanto al régimen. Y desde allí pues salía ese avión y haciendo escala en Portugal, país neutral, permitía el segundo vuelo a Estados Unidos, que era como la posibilidad de renacer y de rehacer la vida.
Bueno, como he comentado antes, la película se rodó en Estados Unidos, pero aquí elegir Casablanca, la ciudad marroquí, allí, ahora mismo, se levantó un café Riggs en homenaje a la película, porque no existía. Todos los turistas van ahí exprofeso.
Por la película.
Porque piensan que había un café Riggs y al final lo levantaron por eso.
Por la película fue Exacto. levantado el café que ahora se visita. Bueno, la verdad es que la película, que Casablanca, no estuvo libre de dificultades.
Sí, sabemos que el carácter del director, Michael Curtiz, era fuerte y hubo algún encontronazo que otro con el equipo. Hubo que cambiar también el plan de rodaje en varias ocasiones porque se tardó mucho en levantar el escenario principal del café Riggs y para algunas tomas faltaba también la cantidad de actores necesarios, pero las mayores dificultades vinieron con los diálogos. Se comenzó a rodar sin tener terminado el guión.
La película parte de una obra de teatro que se llama Everybody Come to Riggs, todo el mundo va al café Riggs.
Todo el mundo va a Riggs, todo el mundo conoce a Rick en Casablanca.
Pues en la obra de teatro todo transcurría en el café de Riggs. Pero era una obra de teatro que tenía unos personajes mal dibujados, tenía elementos muy valiosos, pero había que rehacerla. Y de hecho tuvo hasta 7 guionistas. Los hermanos Epstein, que eran muy famosos por llenar de frases de ingenio, son los que le dieron ese toque tan característico, humorístico. Definieron muy bien el personaje del capitán Renault, el francés.
Más de una vez me he preguntado por qué no regresa usted a América. ¿Robó los fondos de una iglesia? ¿O se escapó con la esposa de un senador? Quisiera creer que mató a un hombre. Soy un romántico.
Una combinación de las tres cosas.
Y efectivamente, cuando se empezó el rodaje, a nadie le gustaba el final. De hecho, se escribieron hasta 4 finales. Yo creo que ese guión, curiosamente, después de tantas vueltas y del caos que fue empezar a rodar sin tenerlo definido, es lo que hace tan maravillosa la experiencia de ver la película.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Mira, el guión se fue confeccionando según avanzaba el rodaje. La propia Ingrid Bergman confesaba una vez que rodaban sin descanso a diario a partir de cero, les entregaban el diálogo en el momento y debían darle sentido. Nadie sabía en qué lugar ocurría la trama ni cómo finalizaría.
Pero finalmente fue un guión redondo, ¿no? El de esta película de Casablanca. Maneja el contexto histórico muy bien, confecciona una historia de amor de una manera sublime. Es romance, además de cine negro, es de espías, es un drama y cuenta con unos diálogos increíbles cuyas frases han quedado para la historia.
Me desprecias, ¿verdad, Rick?
Si llegara a pensar en ti, probablemente sí. Dispénsenme, caballeros. Lo de ustedes es la política, lo mío dirigir este local.
Rick, le veo a usted más humano. Supongo que hemos de agradecérselo a usted, mademoiselle.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
de todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
Y por todo esto ganó 3 premios Oscar, mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado.
Además, hay que decir que Casablanca fue un antes y un después para los actores, para Bogart y Bergman.
Él había hecho películas y siempre había sido como su personaje, ¿no? El cínico, perdedor. El productor Michael Curtis se empeñó en que fuera él porque era la ocasión para que Humphrey Bogart se reconciliase con su personaje y con su público y pudiera ser un galán.
Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de 3 pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
Bueno, Ingrid Bergman había rodado una película, y Casablanca sería su segunda película. Estuvo muy nerviosa durante todo el rodaje. Se veía un poco encumbrada delante de un actor que tenía ya una trayectoria larga. Y además, para colmo, se veía como que cada vez que se acercaba a Humphrey Bogart, él como que se distanciaba, ¿no? Hasta que alguien del equipo le dijo que Mayo, la mujer de Humphrey, está muy celosa y está siempre preguntando a gente del rodaje si os ven juntos y él está haciendo algo por ti, en tu favor, ¿no? Claro, eso ella le dio una aureola de decir, lo que ha hecho por mí sin decirme nada, para evitar chismorreos, ¿no?
Un zanco por tus pensamientos.
En América no dan más que un penique.
Bueno, hay que decir que Casablanca tiene también muchos personajes secundarios, pero el transcurso de la trama no hubiese sido igual sin Sam, Arthur Doodle Wilson, y la canción, claro, A Time Goes By.
Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. No los la tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Por los diálogos, por ese guión, por los actores, por el director, por esos planos y secuencias que hacen a cada encuadre una película magnífica. Nadie debe perderse Casablanca. Y aunque el blanco y negro te eche para atrás, si eres joven, si eres de la generación Z, que sepas que esta es una muestra de que es el blanco y negro lo que la hace grandiosa. Escuchemos un último consejo del experto en cine Alfonso Méndiz, también autor de cómo se hicieron las grandes películas.
Hablamos de que algo es clásico, no de algo que es antiguo, sino de algo que sigue siendo actual. O sea, El Quijote es una novela clásica porque sigue diciendo al público del siglo XX y siglo XXI algo. Casablanca es una película que dice algo a las generaciones por los temas que trata, por esa renuncia personal por una gran causa, por lo que es entender lo que es el amor mucho más allá del sentimiento y sobre todo por esos personajes que encarnan una historia de luchar por los propios ideales que me parece que sigue siendo perfectamente clásica y perfectamente actual.
Y Pilar, yo creo que habría que decir algo más, ¿no?
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Pues sí, oye, que se nos ha emocionado Mónica Villalaín, ¿eh? Hablando de Casablanca, así que este es un motivo más por el que deberías ver la película si nunca lo has hecho.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en Fundación. fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora nos cuentas lo que nos propones hoy en La Linterna, pero te tengo que preguntar, ¿qué te pareció el debut de Mbappé con el Madrid?
Bueno, inmejorable, ¿no? Hombre, podría haber marcado un hat-trick en su debut,
sí, claro.
Pero vamos, meter un gol por la escuadra en tu primer partido, ganar un título...
Ya te digo.
Me parece que Florentino puede estar contento.
Sin duda. Bueno, Florentino y todos los madridistas, parece.
Correcto.
Bueno, ¿y en La Linterna hoy qué?
Hombre, es un día de verbena, ¿eh? Es el día quizá más festivo de todo el año. Todas las ciudades y pueblos de España se van a echar a la calle, los que puedan, ¿eh? Porque tendremos que contar el final de la Dana, a ver si termina de remitir y deja de dejarnos escenas preocupantes. Pero también atenderemos alguna cosa de política. Ha hablado Isabel Díaz Ayuso contra el privilegio fiscal catalán. Y vamos a tener en La Linterna a Javier Lambán. Una entrevista con Javier Lambán, que tampoco es muy partidario del pacto entre Salvador Illa y Esquerra Republicana, ¿eh? Y luego hay algunas efemérides importantes en materia de política internacional. Acuérdate que se cumplen 3 años de la salida de Afganistán. Aquella
sí,
salida que nos recordó a Vietnam, ¿verdad?
Tremendo. Bueno, pues estamos muy atentos y te escuchamos en nada ya. Fíjate, faltan 7 minutos. Escasos para que lleguen las 7 y La Linterna con Jorge Bustos. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, Pilar.
Pues sí, lo decía también Jorge Bustos. Hoy, 15 de agosto, es día, noche de verbena. Ya estamos, fíjate, hasta ahora atardeciendo. Bueno, todavía no, empieza a atardecer dentro de un rato. Y llega la verbena. ¿Y qué te gusta escuchar a ti en las verbenas? Es decir, para ti una verbena no vale nada si no suena una canción concreta que es tu favorita. ¿Cuál es? Es lo que preguntamos a la gente hoy, a la gente.
Después de muchos mensajes, oye, tenéis que poner esta, esta es la típica. Hombre, yo quería acabar, ¿no? O sea, en el último tramo ponerla porque ya para terminar por todo lo alto.
Vamos, para que la gente no se quede con las
claro,
ganas.
Claro, hay que ser un poquito buena gente también.
Para mí la verbena perfecta tiene una mezcla de canciones muy viejas con canciones de ahora y luego el paquito al chocolatero no puede faltar. Pero es un necesario para que todo el pueblo se una ahí y se ponga ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
¡Hey!
Todos juntos ahí, levantando las piernas al unísono. Nada, nada, una gran fiesta entre todos.
Es que
sí.
Si no se toca y no se canta Paquito el Chocolatero, pues no hay nada que hacer.
Claro,
pues
esto
es lo que hay. Bueno, más.
En el caso de este siguiente oyente, más que decirnos lo que a él le encantaría, pues nos ha dicho un poco lo que él piensa que va a sonar y que está sonando en las orquestas de este año.
Buenas tardes, gente. Hombre, ahora mismo la que está de moda es la de la Potra Salvaje.
Ah, es verdad.
Que es lo que con más ansia se espera, ¿no? Y luego, pues, yo he sido también mucho de rock. De hecho, tengo guitarra, he tenido amplificadores, pedaleras, multiefectos, sintetizadores, todo. Y me ha gustado mucho también el rock y el heavy, pero ahora mismo, pues, ¿cuál te ponen de heavy en las verbenas? Eso ya prácticamente hay que escuchar uno por su cuenta ya. Y eso, a lo que iba, pues, la Potra Salvaje, sin duda alguna.
Tú das fe de ello, ¿no?
Hombre.
La Potra Salvaje está sonando por todas partes.
Está sonando por todos lados.
Después que además ganamos la Eurocopa y los futbolistas se la ponían también en el vestuario, pues ya, ¿para qué quieres más?
Yo creo que si tuviéramos que pensar en una canción del verano, seguramente sería esta, tendría muchas papeletas por lo
menos.
Pues
sí, es posible que tenga y tiene muchas papeletas para ganar esta Potra Salvaje. Esta mezcla que se ha hecho.
Potra Salvaje, tú en el hombre hace, no pierdes sentido.
Volvemos a otro de los clásicos de los últimos 30 años.
Claro, porque, bueno, este anterior oyente, ¿no?, decía que era muy de rock. Hemos tenido durante toda la tarde a mucha gente rockera. Entonces, pues, ¿cómo no va a estar esta canción? Pues, hombre, la teníamos que poner sí o sí.
Buenas tardes. Hombre, hay muchas canciones que no pueden faltar en una verbena de pueblo, pero a esa hora ya que estamos hablando, la que no puede faltar es Chiquilla. Vale, un saludo.
Saludos. Bueno, yo creo que más o menos todos de acuerdo en prácticamente todas las canciones de verbena que han salido. Y acabamos con...
Hombre, pues con una de Sony y Selena.
Hombre, por favor. ¿Cómo no?
Buenas tardes a la gente. La canción más característica de las verbenas es la de...
¿Cómo estaban los oyentes animados, eh? Bueno,
hombre, ¿cómo
seguro,
se nota?
Seguro que ellos sí que están de fiesta.
Hoy camino.
Bueno, pues así con buen ritmo, ¿eh?, despedimos la tarde por hoy, que mañana regresamos. Y ya sabes, llega ya la linterna con Jorge Bustos.
Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace 3 años que Kabul y todo Afganistán cayó sin resistencia en manos de los talibanes. En realidad se trató más bien de un paseo triunfal mientras las tropas aliadas al mando de Estados Unidos abandonaban el país. En la memoria quedan las imágenes de las evacuaciones forzadas y las masas de ciudadanos que soñaban con escapar del horror más que previsible. Todo lo temido se ha hecho realidad porque los talibanes no han tenido que cambiar el rumbo de sus hazañas. La Sharia impera en Afganistán y a esta deben someterse quienes quieran conservar su vida. Ningún Estado reconoce a los talibanes, pero no importa. Ninguna organización internacional de ayuda humanitaria puede operar en el país, pero no importa. Los únicos testigos que quedan son los ciudadanos que, pese al riesgo más que real de perder la vida, usan sus teléfonos móviles para capturar imágenes de la barbarie. Y de entre los ciudadanos que resisten con mayor determinación, destacan las mujeres que se niegan a morir bajo los burkas. En Afganistán, ni las niñas, ni las adolescentes, ni las mujeres pueden estudiar. Y sin embargo, mujeres adultas con formación universitaria desafían a los talibanes desde la clandestinidad al convertir sus casas en escuelas donde se enseñan ciencias y lenguas extranjeras. Es un signo de la esperanza que, sin ayuda internacional ni muchas campañas de movilización por parte del feminismo occidental, les permite resistir frente a la tiranía y construir un futuro, aunque sea lejos de Afganistán.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo...